En casa de Herrero, es radio.
Bueno, vamos amigos con la tertulia política, vamos a ver si midiendo el entusiasmo a la hora del saludo, sabemos cómo están los contertulios de estado de forma. Don Miguel Ángel Liso, bienvenido, buenas noches.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches.
Ya, estás como siempre. Yo creo que tú estás inalterable. Me parece que la misma fortaleza vocal desde el día 1 del confinamiento hasta el día 1 del fin del estado de alarma.
Estabilidad.
¿Estás en Zaragoza o ya te has aprovechado?
Sí, sigo todavía en Zaragoza, sí.
O sea que a pesar de que haberte podido mover, sigues ahí, ¿eh? Yo creo que mucha gente se va a quedar. Yo conozco gente que ya no va a salir de su casa nunca más. O sea, que espero que no sea tu caso, pero bueno. Marisol Hernández, bienvenida, buenas noches.
Buenas noches. Me estaba riendo con tu comentario de la gente que no va a salir nunca más de casa.
No desmiento.
No es mi caso, pero no desmiento.
No, tampoco es el mío. Bueno, fíjate hasta qué punto no es el mío, que yo ya tengo los billetes de Renfe para el viernes. Lo primero que
por fin.
Hombre, como llegue yo al mar antes que tú, te mando fotos. Fíjate lo que te digo.
Pues seguro que vas a llegar al mar antes que yo, pero yo me alegro de que llegues. Pero yo llegaré también, un poco más tarde, pero llegaré.
O sea que
hay mejor sitio que Castellón para pasar el verano.
Hombre, bueno, de momento es fin de semana. Ojalá ya quisiera yo llegar al verano, pero por lo menos ver aquello y tomar medidas ahora que somos libres para movernos de momento. Keti Gara, bienvenida, muy buenas noches.
¿Qué tal? Buenas noches a
tú
todos.
Tampoco te has movido. Mira que eres inquieta y el primer día que nos dejan movernos y aquí todo el mundo...
Pero yo me voy a ir la primera de los tres.
A ver, confiesa, ¿dónde te vas, miserable?
Yo me voy un poquito más abajo de Castellón, pero también al Levante, me voy a Murcia.
¿Qué me estás contando? ¿A Murcia?
Sí, que tengo ahí la familia y tengo ganas de verla ya.
Pues a ver si te encuentras con Teo García Egea y le echas las manos al cuello.
Bueno, casi prefiero encontrarme con mi familia de momento.
Bueno, ya lo comprendo. ¿Y cuándo te vas? ¿Solo por curiosidad?
Pues yo creo que me voy el jueves por la tarde.
¡Qué barbaridad! Efectivamente, sí, de los aquí presentes eres la más rapidilla.
En Capilla.
La más tempranera.
Sí.
Bueno,
pero mañana te veré en Moncloa, ¿no, Keti?
Mañana me verás, mañana te veré.
Muy bien.
Decidme una cosa, ¿ya todo es presencial sin limitaciones o se mantienen las limitaciones?
Con limitaciones, pero es presencial. Y entendemos que es el primero que llegue pilla sitio. Con lo cual, no descarto que lleguemos a Moncloa y nos echen.
Es que a estas horas de la noche yo creo que todavía no hay normas claras.
Sí, no lo han aclarado.
O sea que si no hay cita previa, la alternativa del plan B es que os vayáis con una cartera 3 horas antes y estéis ahí tranquilamente esperando.
Sí, pero no hay nadie más madrugador que las teles, porque las teles son las que tienen que pillar ahí para el directo de los matinales y nos suelen adelantar a todos, pero bueno, lo intentaremos, Marisol. Espero que no quitarte yo el sillo a ti ni que me lo quites tú a mí.
Tampoco mañana va a ser un día de emociones muy fuertes, ¿o sí?
No, pero hay Consejo de Ministros.
Bueno, ya, pero es un Consejo de Ministros que...
Al uso.
Eso te digo, bueno. Es decir, de un poco de velocidad de crucero, o sea, no se espera nada especial mañana, ¿no? ¿O sí?
No,
lo único, la novedad que tenemos, bueno, la novedad, por decirlo de algún modo, el tema del rebrote de Aragón, ¿no? A ver cómo se soluciona. La comunidad ya ha decretado la vuelta a la fase 2. Bueno, si eso sigue adelante, ese rebrote, pues a ver qué hacemos, ¿no?
Bueno, y es verdad que es el primer Consejo de Ministros desde que ha decaído el estado de alarma, es el primer de esto que le gusta llamar al gobierno de la nueva normalidad, sin limitaciones supuestamente, y esto a los periodistas y a los medios nos gusta mucho, con lo cual algo de expectación habrá, algo de tensión informativa habrá. Hay muchos, es verdad, que no van a ir a Moncloa, porque como siguen cerradas las cabinas de radio y televisión y de prensa, es decir, la zona de trabajo del Palacio de la Moncloa sigue cerrada por cuestiones de seguridad de la pandemia, pues hay mucha gente que rehúsa ir.
No olvides que está el tema de los ERTEs también, ¿eh? Está
sí, es verdad,
ahora
no,
en un punto muy caliente y parece que los enfrentamientos siguen por parte de patronal, sindicatos y gobierno.
Parece,
yo creo,
¿no?,
que mañana lo lógico es que el gobierno aclare de una vez cuál es su postura sobre la porra o no de los ERTEs, ¿no? Que es un tema muy importante y que sigue afectando a muchos millones de españoles.
Pero me decían que se habían dado plazo hasta el viernes, ¿eh? O sea, para ver si llegaban a un acuerdo o no.
Ya.
Y si no, hacer una prórroga hasta septiembre. Eso es lo que me comentaban.
Ya. Sí.
Los expertos económicos, no tengo ni la más remota idea, por otra parte, pero no sé cuántas reuniones se han producido, Miguel Ángel, y todas se han saldado, la última esta tarde, sin fracaso. Y 4 horas se han levantado y no llegan a ningún acuerdo. Yo no sé para qué se siguen reuniendo, porque no se han acercado las posiciones hasta donde sabemos y se queda un milímetro.
Pues tienen que llegar a algún tipo de acuerdo, porque los ERTEs, dado el estado de la economía que ya se ha sufrido con la pandemia, hay muchas empresas que lo necesitan, lo requieren, porque si no puede ser su ruina si el gobierno no lo acepta. Y los sindicatos, de hecho, están buscando un punto medio, como sabemos, de no hasta diciembre, quizá, como piden los empresarios, pero sí al menos hasta septiembre, para dar un cierto respiro. Pero el gobierno no se entiende ese empecinamiento en querer cortar esta solución laboral en momentos tan dramáticos como los que estamos viviendo.
Yo no sé si mañana el Consejo de Ministros irá por ahí, no lo sé, vosotros ya me informaréis, estaré muy pendiente de lo que me contéis. Yo afortunadamente no tengo que guardar cola y no tengo que ir a Moncloa, que siempre es una alegría, y luego lo que me cuente Marisol Lichetti irá a misa. Otra cosa distinta es que luego nos cuenten toda la verdad, te lo digo más que nada porque cuando antes que te decía que se iba a Murcia, a mí Murcia me gusta mucho, todo lo que sea la costa mediterránea me encanta. Pero claro, el hecho de verme las caras con Teo, al que he tratado de someter a un tercer grado infructuoso durante 20 minutos para que me contara lo de ZP, me ha dejado muy tocado. ¿Alguno de los tres sabe qué pasó ahí?
Yo lo desconozco, la verdad. No tengo información más allá de lo que te ha contado Teodoro García Gea, lo que ha trascendido en los medios de comunicación, que también es nada, y lo que... y las evasivas que está dando el Partido Popular para justificarse ante tal sorprendente encuentro.
Pero ahí la cuestión de fondo, lo digo por trascender la anécdota de Teo, que si me contáis algo estará muy bien, pero si no, me da igual. O sea, yo creo que la cuestión de fondo es si vosotros detectáis algún tipo de cambio de clima en lo que es el acercamiento recíproco entre el gobierno y el principal partido de la oposición. Lo digo porque yo lo contaba ayer en el artículo de Libertad Digital, no sé cuántos titulares he leído esta última semana en esa dirección, de llamamientos del gobierno al Partido Popular, de conversaciones secretas del secretario general con Zapatero, de invitaciones de órdenes taxativas dadas por Sánchez a Nadia Calviño para que negociara los presupuestos con Ciudadanos y también con el Partido Popular. ¿Creéis que ahí está cambiando el clima de alguna manera o no?
Hombre, yo pienso que el gobierno se está moviendo. Hasta ahora lo ha hecho poco, ¿no? Nosotros fuimos el mundo quien sacó la información de Zapatero. Bueno, en principio era algo que él pidió, bueno, que se gestionó a instancias de otra persona. Y bueno, y los dos pensaron que era una buena iniciativa, ¿no? Y no creo que Zapatero haga nada también en solitario, sin informar. Y el gobierno se ha dado cuenta de que durante los primeros meses, del estado de alarma, de la gestión de la pandemia, su oferta de pactos y su oferta de acuerdos no era creíble, o sea, no se materializaba en nada. Es verdad que no le hizo falta ir más allá porque el estado de alarma se fue aprobando sin necesidad de negociaciones, pero cuando las cosas se pusieron feas, el gobierno no llegó a sentarse nunca con el PP de manera seria. También es verdad que creo que Pablo Casado tampoco dejó mucho margen para ello, y las relaciones estaban muy rotas. Creo que todas estas iniciativas a todos los niveles para volver a tener una interlocución, que si no llega a Casado y a Sánchez y que llegue a otros niveles, yo creo que son positivas y ojalá avancemos más. ¿Hasta dónde vamos a avanzar? ¿Qué preguntabas tú, Luis? Pues no lo sabemos. Yo creo que esta semana vamos a tener una primera prueba, que es una prueba, la verdad es que pequeñita, que es la aprobación en el Congreso del decreto de nueva normalidad, pero bueno, el PP parece dispuesto a apoyarlo. También es verdad que es un decreto que se ha consensuado previamente con los varones populares, que no tiene prácticamente, yo creo que ningún tipo de aspereza, no provoca ningún rechazo, pero bueno, su propio socio de gobierno, Esquerra, ya ha dicho que no se lo va a votar en contra. Entonces,
sí, ahora puede servir que hablemos un poco eso
para medir el ambiente, ¿no?
Ahora hablaremos de lo de Esquerra, que a mí me parece particularmente que despeja hasta cierto punto una incógnita del futuro político. Pero tú, en cuanto al acercamiento bilateral, Miguel Ángel, ¿tienes alguna intuición o información?
Yo ya Bueno, yo creo, yo lo dije la semana pasada, yo creo que de cara a los presupuestos, yo creo que el ofrecimiento al PP es, para mí sigue siendo un señuelo que no va, yo creo que no va a ir a ningún lado. Mira, yo creo que cuando comenzó la pandemia, yo creo que comentamos que no había mejor momentos para intentar que hubiera una colaboración real entre el PP y el PSOE que las que se estaban dando en esos momentos y las que estamos viviendo, y no se ha producido. Que ha habido momentos puntuales, como el ingreso mínimo vital, algunos temas que el PP ha podido apoyar, como las 5 veces o 4 veces que apoyó el estado de alarma, etcétera. Es posible que pueda apoyar el decreto de nueva normalidad. Pero de cara a los presupuestos, un señuelo. Y no creo que sea totalmente sincero por parte del Gobierno, ya que sabe que las condiciones de los populares para apoyar esos presupuestos contiene una serie de requisitos que son inasumibles para el PSOE y para el Gobierno. Como todos sabemos, uno de ellos es romper con Podemos, y el otro es el alejamiento prácticamente definitivo de los independentistas catalanes. No lo va a hacer el Gobierno, no lo va a hacer el PSOE. Y no olvidemos, por otro lado, este ofrecimiento de apoyo a los presupuestos del PSOE ya lo planteó el PP y Ciudadanos hace meses, en concreto para evitar unas nuevas elecciones, y acabó en nada. Acabó en nada porque Pedro Sánchez insistió con Esquerra Republicana en sacar unos presupuestos de otra manera y se negó a pactar con Partido Popular y con Ciudadanos. Por lo tanto, ¿qué ha cambiado ahora? Yo creo que muy poco. Yo creo que hay una cierta preocupación del PSOE de que sus planes de ayuda, por ejemplo, en Europa, que pasan, no olvidemos, porque los grupos populares los aprueben con las condiciones que al Gobierno le gustaría, pero yo creo que van a seguir intentando por todos los medios mantener los apoyos de ese Gobierno de coalición en el que salió adelante, ¿no? Y que el propio Rubalcaba creo que llegó a denominar en algún momento el Gobierno franquista.
Sí, pero ahí es donde yo ya no te sigo. O sea, yo entiendo que, o sea, te sigo en el sentido, cuando digo razonadamente, ahí es donde yo ya el razonamiento se me quiebra por lo que está pasando. O sea, a ver, Esquerra había sido muy claro. Esquerra no va a apoyar el jueves el decreto de la llamada nueva normalidad, y además avisa que una de las razones por las cuales no va a apoyar es el pacto con Ciudadanos. Ellos dicen, somos incompatibles con Ciudadanos. Y si nosotros mantenemos ese fijo en la quiniela, es verdad que esto es muy difícil en política, porque las cosas en política son muy cambiadizas y van fluctuando mucho, pero si se mantuviera esa premisa, y yo creo que es la de las que se puede mantener, eso nos plantea una situación muy complicada, porque o el Partido Socialista es capaz de firmar unos acuerdos con Ciudadanos y con Podemos al mismo tiempo, o no saca los presupuestos, o sea, no los saca.
Y ya, lo que pasa es que yo precisamente perdona, Luis, que te he interrumpido, no sabía si...
No, adelante.
Yo creo que precisamente lo que hay que hacer con esta premisa es no tomarla a largo plazo, no considerarla a largo plazo. Yo creo que es una especie de aplazamiento del apoyo de Esquerra al Gobierno en los presupuestos y en lo que resta de legislatura. ¿Por qué? Por la cercanía de las elecciones catalanas, por ver cuándo se dirime esa convocatoria electoral, por el aliento en la nuca que tiene de sus competidores naturales de Junts per Catalunya en esa comunidad autónoma, pero creo que no hay que verlo a largo plazo. Yo desde luego no lo leo a largo plazo, lo leo muy a corto plazo y sobre todo en un contexto en el que el Gobierno no cae por este decreto ley, no es un decreto absolutamente necesario, no es un decreto primordial para el Ejecutivo, que además sabe que lo saca adelante sin ningún tipo de problema. Esquerra no va a dejar caer al Gobierno si sabe que es que sus votos son absolutamente necesarios para que caiga. A mí esto es algo que me lo han repetido hasta la saciedad en el Gobierno, y además creo que es así, creo que es así. Si dejara caer al Gobierno sería precisamente en un órdago a la grande como el que motivó la anterior convocatoria electoral, es decir, en una enmienda de totalidad a los presupuestos. Y creo que no es el escenario en el que estamos.
Sí, pero...
creo que estamos en una teatralización de un alejamiento. ¿Por qué? Motivado por la campaña electoral catalana.
Yo niego la
mayor. Pero yo creo que ese alejamiento va para largo. Es verdad que yo coincido con Ketty que no es muy, o sea, no es eterno en todo caso, ni va a provocar que el Gobierno pueda caer por la falta de apoyo de Esquerra. Pero yo sí que creo que no van a apoyar los presupuestos, y sí que creo que en lo que se está trabajando, y es una vía factible, es en compaginar de alguna manera las iniciativas y las exigencias de Ciudadanos con las de Podemos. Las de Podemos va a haber que rebajarlas y esto es lo que hemos ido viendo en estos días y creo que es mucho más difícil el PP se sume a esos presupuestos. Eso lo veo prácticamente imposible. Pero eso significa...
Yo también, ¿eh? Pero...
Sí. Bueno, dime, Ketty, perdón. Acabo una idea sí. Y seguí. No, por lo que decía Miguel Ángel antes, solo no significa que los movimientos que pueda estar haciendo el PP o el apoyo al decreto de nueva normalidad, la reunión con Zapatero, la interlocución con Elvira Rodríguez, todo esto, no significa que vayan a apoyar los presupuestos. Significa que hay una relación inexistente entre el gobierno y el principal partido de la oposición y se están produciendo una serie de movimientos que ayudan a que esa interlocución pues sea efectiva de nuevo. ¿Desemboca los presupuestos? No, pero esto yo creo que sí que está pasando y es claro. Positivo.
Claro, es yo estoy de acuerdo. Y es más, es que yo creo que en lo que están encaminados o a donde están encaminados esos contactos, esa interlocución con el Partido Popular, lógico, por otra parte, en cualquier democracia normal, salvo en la nuestra, parece, a la gravedad de la crisis económica que se avecina y a que en nuestro país va a haber que hacer recortes, va a haber que hacer recortes serios y los va a tener que encabezar este gobierno que está buscando de alguna manera el consorcio de otras fuerzas políticas que no le van a apoyar en los presupuestos, pero que tendrán que apoyar otra serie de paquetes o tijeretazos como el de en su día Zapatero en 2010, o como el de Mariano Rajoy posteriormente en 2012, y esto se va a tener que hacer. Y es bueno la interlocución, sobre todo para que no haya un clima de guerra civil en el Congreso que se traslade a la calle.
Pero irá más fino, Ketty, porque es que yo creo que ahí está la clave. No es que no son cosas que vayan en paralelo, sino que son la misma cosa. Es decir, lo que haya que hacer, los ajustes que haya que hacer, los recortes y las reformas, tienen que estar contempladas en los presupuestos. El hecho diferencial que tiene estos presupuestos con otros es que son los presupuestos que te abren la puerta o te la cierran a la ayuda europea.
Sí, pero tienen que estar contemplados en el cuadro macro, Luis, pero se votan por separado, ¿eh?
Sí, bueno, claro,
es que el PP puedes tenerle apoyando al gobierno en según qué paquetes de ajuste que le ordene Bruselas después de, o antes incluso, de una aprobación presupuestaria que no tiene por qué apoyar.
Sí, pero vamos a ver.
Eso es importante.
Pero dejadme que yo construya el razonamiento y luego lo refutáis de la manera que queráis. Vamos a ver. Bruselas es una manera de hablar. Es decir, el Consejo Europeo, donde se sientan 27 países, ve con bastante recelo a algunos países de los 27, entre otros España, porque tiene un gobierno... que no le gusta, que es un gobierno socialcomunista parecido al que ya tuvo en Grecia y ha tenido una experiencia muy mala con ese tipo de gobiernos y no quiere que se repita esa experiencia. Y por lo tanto están sobre todo los del norte diciendo ojo con España. O sea, si España se cree que la ayuda es gratis y que la ayuda no supone ninguna contraprestación, están muy equivocados y eso se vio en la cortísima reunión del viernes pasado donde se zanjó de raíz cualquier pretensión que fuera la de no condicionalidad de las ayudas, etcétera. Bien, esta es la primera premisa que yo creo que hay que tener muy claro y que va a condicionar toda la negociación presupuestaria. Si Sánchez va a Bruselas con unos presupuestos firmados por Frankenstein en Bruselas, le dan con la puerta en las narices, de una manera clara, yo creo que eso es lo que Sánchez entiende, y precisamente por eso es por lo que está buscando la proximidad con Ciudadanos, primero para tener una especie de aval. El Ciudadanos tiene una corresponsalía en Europa, que es el tercer grupo más numeroso, el grupo liberal, que de alguna manera le permite decir no vengo en compañía de la gente populista, comunista, más retrógrada, vengo en compañía de un partido que tiene ciertas garantías en Europa. Y en segundo lugar, vengo además dispuesto a aceptar la gran parte de las obligaciones que me imponga el Consejo Europeo para acceder al apoyo de reconstrucción. Y eso es lo que se supone que tiene que tragar Podemos. De otro modo, no hay salida posible. Es decir, si de verdad creéis que Sánchez es capaz de conseguir los 140.000 millones de euros con unos presupuestos que lleguen a Bruselas con la firma única y exclusivamente de Esquerra, de Podemos, del PNV y del PSOE, en mi opinión, erráis. Y otro fijo en la quiniela es, si está Esquerra, no está Ciudadanos. y por lo tanto tenéis que cuadrar esa ese puzzle colocando las piezas en su sitio.
Pues, pero entonces... yo creo que sí que puede cuadrar, que eso es justamente lo que se ha movido estas dos semanas. Primero, Podemos no se cierra a admitir, por decirlo de algún modo, a Ciudadanos en la ecuación de los presupuestos.
Vale, o sea, en eso estamos de acuerdo.
No lo rechaza abiertamente.
Pero entonces no es Frankenstein, pero reconoce que si está Ciudadanos no está Esquerra.
Yo es que lo veo así. Yo creo que no va a estar Esquerra, que Esquerra no va a estar.
Vale, pues entonces tú y yo estamos en contra. Pero tú y yo, que quede claro que tú y yo estamos en un frente y Miguel Ángel y Ketty están en otro.
No.
Pero es que...
Creo que Ketty coincidía también con esto. O sea, el apoyo de Esquerra no se va a producir a los presupuestos,
No quieras salvar a tu amiga, porque Garati, que está ya pensando en Murcia, nos ha dicho que el alejamiento era una escenificación a corto plazo.
Yo creo que es una escenificación a corto
plazo. ¿Ves cómo no está en nuestra tesis?
Yo en ese corto plazo entendía que estaban en una lectura, no apoyar los presupuestos.
Pero estamos haciendo una lectura a largo plazo con varios...
Bueno, a largo plazo es el otoño, Ketty.
Bueno, pero es que eso es largo plazo en el estado de frenesí en el que vivimos, en el que cambian, sí, como tú acabas de decir, las cosas cada semana, y aquí al otoño todos calvos. Y Esquerra, pues a saber dónde está. Y si hay elecciones, si no hay elecciones, en fin, todos calvos. Yo creo que estamos haciendo una lectura muy a largo plazo, en un escenario muy cambiante, en el que hay varios indicadores, varias variables que son muy cambiantes. A bote pronto, estableciendo premisas y cogiendo las que tú has establecido, Luis, primero, yo creo que lo de Esquerra es una teatralización. Y sobre todo, lo que ha hecho siempre Esquerra, ir tentando, ir pisando el terreno para ver cómo de firme es y hasta dónde es capaz de arrastrar y de conseguir atraer al gobierno a su terreno de juego. Eso para empezar, premisa número uno. Premisa número dos, ¿es compatible Ciudadanos con Esquerra? Yo ahí estoy de acuerdo contigo. No creo que sea compatible. Creo lo contrario de lo que creía además la semana pasada. Y hubo un momento en el que Marisol y yo sí que defendíamos que a lo mejor ahí, bueno, ya veríamos. Y premisa número tres, el gobierno le da a todo sin saber a día de hoy con qué lo va a sacar. No pretendamos esta falacia de la narrativa de que aquí el gurú Iván Redondo lo sabía desde que su madre le alumbró en el lecho materno, porque no, no tienen ni idea de con quién lo van a sacar. Y van viendo, bueno, pues ya iremos viendo en función de en qué disposición se encuentre Ciudadanos, en qué disposición se encuentre Esquerra, a medida que vayamos avanzando junto con otras variables cruzadas, como por ejemplo el nivel, la magnitud de la condicionalidad que nos exija Bruselas para aprobar esos recortes. Ya veremos con quién lo sacamos adelante. Ahora, hay un cuarto factor que a mí me parece muy relevante, Luis, y es que si tú niegas, yo desde luego no niego para nada el escenario de que el núcleo duro de la aprobación de los presupuestos, ese cuadro macro y la senda de estabilidad, desde luego sea con un gobierno socialcomunista. Ningún tipo de duda tengo. ¿Por qué? Porque no es la primera vez, de hecho
llevamos... No hagas trampas. ¿Qué entendemos por gobierno socialcomunista?
He dicho socialcomunista, bueno, que es lo que tú has dicho.
Bueno, eso es un pleonasmo. No digas un gobierno socialcomunista, di el gobierno, porque el gobierno es un gobierno de coalición. Bueno, no me hagas trampas.
No te hago ninguna trampa. Tú has dicho gobierno socialcomunista. Yo cojo tus palabras, gobierno socialcomunista.
No, yo te he dicho gobierno socialcomunista con el apoyo independentista. Si ese es el...
Ya, pero es que tú cuando presentas el cuadro macro Bruselas no le das los apoyos de...
Bruselas se chupa el dedo y no sabe quién está detrás del apoyo.
Lo que tú quieras, pero tú cuando mandas el cuadro macro a Bruselas, tú no le mandas quién te lo va a apoyar, le mandas el cuadro macro, es decir, tus planes, tus previsiones económicas y tus perspectivas de ingresos y de gastos. Eso es lo que le mandas a Bruselas. Y lo que le van a mandar va a contar con el visto bueno de Pablo Iglesias, que por otra parte no es la primera vez que se hace un galapagar, que pasa de Málaga a Malagón y no tiene ni medio problema en convertirse en una persona de medio centro después de haber sido de extrema izquierda. Con lo cual, no descarto en absoluto, porque además no lo descartan ellos, que Pablo Iglesias acabe firmando solo por su supervivencia política, insisto que no es la primera vez, un texto o un cuadro macroeconómico que no comparte, en el que se incluyan determinados ajustes que ya venderán ellos, ya se encargarán de venderlo con toda la propaganda socialcomunista. conducta, vale, que les caracteriza.
Vale, pero entonces, de acuerdo, pues si esa es tu tesis, estás de acuerdo con Marisol y conmigo, pero no vuelvas a decir, pero no vuelvas a decir entonces que el alejamiento con Esquerra es una pantomima a corto plazo.
No, no, es que creo que es una pantomima por parte de Esquerra, y creo que el gobierno, como le da a todo, cuenta también, lo ve difícil, pero cuenta también con la posibilidad de que ese escenario se pueda dar. Por eso le está dando a todo, porque el gobierno no sabe a dónde va ni con quién lo va a sacar.
Bueno, Miguel Ángel, te prometo que serás...
Yo creo que el voto de apoyo...
Miguel Ángel, sé disciplinado por una vez, yo que te estoy protegiendo. Te digo que serás el primero en hablar. Es que tengo que ir a la publicidad, macho, que es que...
Bueno, espero.
O sea, que la publicidad...
Es muy importante.
Yo pido la vez.
No, pero primero será Miguel Ángel. O sea, protejo a Miguel Ángel. Primero Miguel Ángel y después Marisol. Y si da tiempo, que ya veremos luego Ketty.
Ya tiene el compañero.
No, pero me gusta mucho que haya habido controversia, porque ya estamos muy cerca de medirnos en el jamón. Sabéis que aquí, en el momento de la verdad, hay que cruzar apuestas, porque si no, esto no tiene ninguna gracia. Y como ya vengo diciendo estos días, para poder apostar jamón, condición sine qua non, tener jamón. Y si no tenéis jamón, he aquí una oferta imbatible.
Así es, en Tu Jamón Directo te proponen un surtido para disfrutar y compartir con toda la familia y a un precio muy interesante. Pide el surtido especial San Juan, que contiene, atención, 3 estuches de jamón ibérico de bellota loncheado de 100 gramos, listos para consumir, 2 estuches de 100 gramos de lomo ibérico de bellota loncheado, una cuña de queso puro de oveja de 250 gramos, una botella de vino de Rioja Coto de Imaz de 500 mililitros, todo por tan solo 49€, IVA y gastos de envío incluidos. Y además, por llamar de parte de Es Radio, te hacen un 5% de descuento. Para hacerse con este paquete podéis visitar la web www.tujamondirecto.com o bien llamar al teléfono gratuito 984-1028, 984-1028.
En Casa de Herrero, Es Radio.
Bueno, lo he prometido el primer turno, Miguel Ángel hizo que diera cualquier cosa, así que por si acaso me pone nervioso, me voy a tomar un Cal Plus.
No.
Un Cal Plus para que todos aguanten su vez con paciencia. Cal Plus de Mundo Natural, un complemento rico en aminoácidos y con vitaminas B3 y B6 que contribuyen al buen funcionamiento del sistema nervioso y a garantizar esas buenas funciones desde el punto de vista cognitivo. Ya sabéis, Cal Plus de Mundo Natural, y gánale la batalla al estrés. Consulta con tu farmacéutico dietista y en parafarmacias del Corte Inglés y en parafarmaciamundonatural.es.
Natural. Y ahora pórtate bien, Miguel Ángel, y no me pongas nervioso.
Sintetizando, yo creo que Esquerra está
mucho más...
Tampoco
sintetices mucho, si eres cuando te puedes explayar. ¿No ves que estas están calladas por decreto de la dirección?
Yo creo que Esquerra está más cerca de apoyar los presupuestos que presente el gobierno que Ciudadanos. Y además a última hora, vamos...
¿Ves cómo de hecho vienen tomarme el Cal Plus? O sea, no te ha servido de nada todo lo que te he explicado antes.
Pero es cierto que está más cerca de apoyar esos presupuestos que Ciudadanos. Y creo que será así, aunque no se pueda afirmar de forma tajante. El gobierno sabe que el voto negativo de Esquerra arrastra otros votos negativos que pueden sumar hasta 30. Cuidado con esto, que es Bildu, Compromís, Amende, Just
por el Que te hago yo las cuentas, que te hago yo las
que
cuentas.
No, que, no, que, no.
Que te hago las cuentas. Tienen 177 sin Esquerra, sin Más País, sin Anoramas y sin no sé quién más. O sea, te lo digo porque es que he hecho las cuentas y además las he hecho delante de gente que...
¿Pero no, con quién?
Pues yo te lo digo, con Ciudadanos, con PNV... Con Podemos, con PSOE y, asómbrate, con Navarra Suma.
Eso sí que sería una sorpresa, la verdad. Pues, me parece descabellado.
Pues apúntatelo, no es descabellado.
Sí, me parece, no está mal visto eso.
No es descabellado.
Bueno, no está mal visto, no, pero... No está mal visto, pero es imposible, pero bueno.
No, es imposible. No.
Es que imposible, bueno, y decir imposible.
Bueno, imposible tiene razón. Imposible en política no se puede decir. Lo que hoy es blanco es negro, mañana no se puede decir. Pero pensar que Navarra Suma vaya a apoyar los presupuestos del PSOE con todo Podemos y toda esta gente, no me lo creo.
Bueno,
pero bueno, es una teoría. Y el voto de Ciudadanos no arrastra nada.
Te recuerdo, perdóname, lo digo porque él es olvidadizo. Te recuerdo, y aquí están Ketty y Marisol, que tiene mejor memoria que tú, que Navarra Suma ya nos sorprendió apoyando en contra del voto del Partido Popular.
Luis, ¿a cambio de qué?
Y pues lo mismo te digo, en los presupuestos. Si rompen con Bildu en Navarra,
claro.
¿No crees tú que Navarra Suma puede apoyar los presupuestos?
Pero es que no va a romper con Bildu.
Bueno, pero ¿y eso qué sabes?
Bueno, sí. Pero... Claro. Es decir, es que estamos aquí, y si es como los requisitos de Ciudadanos o de Esquerra para que no pacten sus presupuestos, o los del PP para que efectivamente apoyara al gobierno, que rompa con Podemos, que rompa con independentistas, que estamos hablando de una entelequia. Todo eso es imposible.
¿Le vale, pues apuestas de un jamón?
Bueno, pues lo apostamos. Vale, Navarra suma no apoyar los presupuestos.
Yo me sumo a Miguel Ángel, no, porque estamos de acuerdo hoy, ¿eh? Aquí pero, hay un eje Liso Arad contra Herrero.
Porque yo apuesto también un jamón y los que sean necesarios a que Esquerra no apoya el presupuesto, a que Ciudadanos lo apoya. No me atrevo a llegar tan lejos como Luis con el tema de Navarra Suma, pero bueno, solo recordar que hablamos muchas semanas de la llamada vía Navarra, ¿no? De la posibilidad de que apoyara la investidura de Sánchez, con lo cual
no salió.
Pero bueno,
en principio, desaliado no me parece. Yo creo que estamos pensando sinceramente con planteamientos del pasado, y lo digo porque creo que vamos a unos presupuestos con un enfoque que no tiene nada que ver con cómo se han negociado estos presupuestos, porque aunque hoy haya salido mal la negociación de la prolongación de los ERTES, yo creo que hay una voluntad tanto del gobierno, pero sobre todo de los empresarios, de participar en las medidas que se tienen que tomar para la reconstrucción de este país y ante la crisis económica y frente a las reformas económicas que se llevan diciendo durante muchos años que hacen falta y que nunca se hacen. Yo creo que los empresarios han decidido a involucrarse. De hecho, se han involucrado en la gestión del coronavirus desde el principio, igual que han hecho los sindicatos. Y creo que eso cambia muchas cosas. Entonces, vamos a ir a unos presupuestos que el gobierno ha venido a llamar de reconstrucción, hombre, que igual no son de reconstrucción, pero que se van a asemejar mucho. Y eso, digamos que tiene un efecto llamada a otras formaciones y es la clave para mí por la que se va a poder subir a las cuentas Ciudadanos. Ya veremos qué hace PP. Yo creo que no, en ningún que es muy pero, complicado que Marisol, que los acabo corriendo, que los apoye, lo veo muy complicado, pero creo que en el caso de Esquerra yo creo que el no es cristalino. ¿Por qué? Pues porque tenemos fecha en septiembre para la decisión del Tribunal Supremo. Torra va a convocar elecciones. Ya sabemos, hoy nosotros lo publicábamos, que lo va a hacer minutos antes de que se produzca esa decisión. Que Puigdemont ya tiene decidido que la campaña electoral se va a basar en este nuevo golpe del Estado a Cataluña, inhabilitando a un presidente. Es que Esquerra, aunque quisiera, no va a hacer nada que merme sus posibilidades de triunfo en Cataluña.
Claro, pero que no sabemos.
Por eso, sí.
Quiero decir, sí, pero, perdona, Miguel Ángel.
No, pero por
y,
eso.
Y acabo digo con que una cosa solo. Acabo con una cosa solo. Y corriendo, de verdad. Yo creo que estamos confundiendo dos términos en el tema de los presupuestos. Uno es ajustes y otro es recortes. Creo que Bruselas efectivamente nos va a pedir ajuste, como no puede ser de otra manera, porque además, aunque nos va a dar dinero, ese gasto no puede ser un gasto incontrolado. Pero los recortes, los que afectan realmente a la gente, los ajustes afectan a la economía, los recortes afectan a la vida de la gente, eso vendrá después si las cosas no salen bien. Entonces yo el horizonte de los recortes lo veo todavía lejano, es decir, no en estos presupuestos, sino en función de qué capacidad tenga este país de salir de la crisis económica que ha provocado el coronavirus. Entonces no le veo tampoco pega a los ajustes que vamos a tener que hacer mandatados por Bruselas.
Solo una cosa, Marisol, y algún día me podrás explicar, porque eso es de eufemismo total, la diferencia entre ajustes y recortes. Simplemente porque el gobierno de turno, cuando tiene que recortar, habla de ajustes, claro, y la oposición, cuando se hacen ajustes, habla de recortes. Es lo mismo. No. Ajustes y recortes son eufemismos que significan lo mismo. Si tú ajustas la economía, afecta al ciudadano. Y supone recortes para el ciudadano. Es así.
¿Pero a dónde querías ir a parar?
Lo que quería decir es que ¿por qué creo que Esquerra efectivamente está montando su estrategia de cara a las elecciones, pero que en el fondo está deseando apoyar a este gobierno? Puede decir que no al decreto de nueva normalidad. Y no va a pasar nada, porque sabe que el gobierno lo aprueba. Ha dicho en una o dos ocasiones no a la prórroga del estado de alarma. ¿Alguien ha escuchado al gobierno del PSOE echar la culpa a Esquerra de que va a haber muertos y jugar con la vida de los españoles tal como hizo con la oposición, votando lo mismo que no? No. Sin embargo, el tratamiento parlamentario ha sido exquisito hacia Esquerra Republicana. ¿De qué están hablando ahora? De reanudar la mesa de diálogo.
Claro.
Por eso yo creo que también son señuelos, teatralización, como ha dicho Ketty, y bueno, vamos a ver, el final no podemos asegurarlo al 100%. Por eso insisto, ¿Esquerra está más cerca de apoyar los presupuestos del PSOE, del gobierno? Sí, más que Ciudadanos.
Yo
creo que el gobierno lo sabe y hará sus cabriolas para que efectivamente eso sea así. Porque al final es posible que nos encontremos con unos presupuestos Frankenstein, no gobierno. Porque si efectivamente al final incluso Ciudadanos se mete apoyando Esquerra, PNV, Ciudadanos, Bildu, eso ya podemos hablar de proyecto Frankenstein. Pero vamos,
claro,
Esquerra a día de hoy creo que está más cerca, no tengo ninguna duda.
Yo estoy totalmente de acuerdo con lo que está diciendo Miguel Ángel y además...
Te prevengo, esa es la prueba de algodón de que te equivocas.
Bueno, puede ser, o puede ser que te equivoques tú, pero quiero argumentar
una cosa. A mí Luis no
me
ha pagado ninguna de las apuestas perdidas.
Pero si me debes tú más a mí que yo a ti...
Sí, pero me gustaría decir solo una cosa porque es verdad que todos los argumentos que ha expuesto Marisol tienen toda la coherencia y es verdad que hay múltiples razones para que, valga la redundundancia, Esquerra se arme de razones para no apoyar los presupuestos. Como las hay, por ejemplo, es que toda narrativa tiene una coherencia y luego se nos cae cuando de repente irrumpe un factor externo que cambia el panorama. Por ejemplo, supongo que sabéis que este fin de semana hay Congreso de Navarra Suma. Este fin de semana, y se presenta Feijóo Sáenz, cuya figura emergente en el Congreso pues ha dado mucho de qué hablar, y está muy igualado con el actual presidente, José Javier Esparza, que es de una línea pues mucho más proclive a esa negociación, a ese acuerdo con el Partido Socialista. La línea de Sáenz, por decirlo de alguna manera, es la línea un poco más dura. Si gana Sáenz, y digo que está muy igualado, según me comentan desde Unión del Pueblo Navarro, si gana Sáenz, olvídate de esa posibilidad de que haya un acuerdo con el Partido Socialista en clave presupuestaria. Otra cosa es si gana Esparza. Y a lo mejor ya es difícil, porque no deja de ser una formación pues de centro-derecha, con una línea bastante dura con el gobierno socialista, pero desde luego si ganas allá no hay ninguna posibilidad. Con lo cual, quiero decir con esto, no que vaya a ser, que las cosas no se puede saber ahora lo que va a pasar de aquí a unos meses, cuando hay muchas cosas que pueden cambiar absolutamente el panorama. Yo insisto que creo, utilizaba Miguel Ángel la expresión señuelo, teatralización, llamémoslo X, pero los socios del gobierno con los que es importante ver la diferencia de lo que se dice en público y en privado, con los que tienen buen rollo en el gobierno socialista en privado, con los que hablan de manera fiel, sin la tensión constante cada segundo de que van a ponerle los cuernos con el de al lado, es precisamente con la coalición Frankenstein. Yo creo que Ciudadanos está jugando un juego inteligente para una fuerza minoritaria que solo puede mejorar sus resultados, que es la de intentar atraer a Pedro Sánchez a la luz, apartarle de la oscuridad y llevarle por el buen camino y decir, hemos sido nosotros lo que hemos logrado X prendas que se vaya cobrando. Está un poco de figura liebre para intentar forzar esa transición, que además es la que quieren los empresarios, que además es la que comulga con la opción Calviño dentro del Consejo de Ministros, que además es la que quiere Bruselas. Quiero decir que está intentando forzar algo que yo creo que no se va a producir, porque Pedro Sánchez no va a querer, que es una ruptura del gobierno de coalición. Eso es lo que yo creo que está intentando forzar Ciudadanos. Yo no veo a Ciudadanos en unos presupuestos que significa, en términos de simbología política, la supervivencia de Pedro Sánchez. No veo dándole a Ciudadanos el apoyo a los presupuestos con ese gobierno de coalición y con Podemos dentro del Consejo de Ministros, porque sería ya su defunción política.
Bueno, pues ya ha quedado cruzado el jamón. Yo te digo que...
Pues ya está.
Yo te lo he...
O sea, pero yo, jamón, ya puestos, esto tiene que materializarse en una cosa, en una comida como Dios manda, no en un jamón.
No, la comida no, porque la comida... la comida además. Pero te recuerdo la cantidad de jamones que te he perdonado. No me hagas que los enumere.
Uno. No empecemos a contar más. Me has perdonado un jamón. Eso no, tienes toda la razón.
Vuelvo a repetir, tanto en el planteamiento de Miguel Ángel como en el tuyo, que son básicamente coincidentes, yo echo de menos el factor fondo de recuperación europeo. Es decir, hay un actor con el que vosotros no contáis, que hasta ahora no contaba, y a partir de ahora se convierte en primordial, que es Bruselas. Por eso llevo yo dándoos la barrila, y no me hacéis caso, sobre la importancia que tiene saber qué pasa con Nadia Calviño y con el Eurogrupo. No voy a abrir ahora ese melón.
Porque no, tampoco... pero sí lo tengo en cuenta.
Hoy mismo tanto lo tengo en cuenta que lo que estoy diciendo absoluto, pero claro, a Nadia Calviño.
Un momento, tanto lo tengo en cuenta que lo que acabo de precisamente decir es eso, que lo que yo creo que está intentando forzar Bruselas, junto con los empresarios, perdón, Ciudadanos, junto con los empresarios y junto con la Comisión Europea, es un cambio, una ruptura del gobierno de coalición.
Yo creo
que no
llegas,
lo van a conseguir,
no,
porque creo que Pedro Sánchez no tiene ningún tipo de intención de romper, de forzar esa ruptura que además le daría, en fin, la campaña electoral hecha a Podemos, que es el que está bajando a día de hoy las encuestas en contra de la coalición ascendente o de mantenimiento del Partido Socialista.
Pero es que, Ketty, no podemos sustituir a Podemos por, valga la redundancia también en mi caso, por Ciudadanos. O sea, no es compatible. No tienen el mismo número de diputados. Podemos sustituir a Esquerra por Ciudadanos, pero no podemos.
Claro,
la idea que tú lanzas de ruptura del gobierno de coalición, yo me parece
inviable. No, claro.
Porque
evidentemente
es ir necesariamente a elecciones. Sinceramente,
creo que es ciencia ficción, Marisol, pero obviamente cuando hablo de una ruptura del gobierno de coalición es porque lo que está intentando Inés Arrimadas o lo que está intentando Ciudadanos es algo que a día de hoy me parece ciencia ficción, que es la vía 221. Es decir, ruptura del gobierno de coalición para que haya un consorcio que tiene el beneplácito del gobierno, que es inviable, es lo primero que he dicho, que es inviable,
claro,
pero un consorcio que quiere Bruselas, que es PP, PSOE y Ciudadanos.
Yo no creo, yo creo que en absoluto que lo que está intentando Inés Arrimadas no es eso. O sea, Inés Arrimadas
me consta de fuentes muy cercanas que está intentando eso.
Sabe la realidad que tiene delante y asume que tiene que gestionar esa realidad y sobre todo sabe su realidad, la realidad de su partido. Y qué le pasó en abril, qué le pasó en noviembre y en qué situación está. Entonces, ha explorado un terreno nuevo y va a ver qué da de sí. Pero yo creo que en estos momentos Inés Arrimadas tiene una entidad política propia que no pasa por acercar al PP a un consorcio con Pedro Sánchez.
Creo una entidad buscando... política propia que, por lo que pasa, es por demostrar su utilidad como formación política.
Exacto,
que se ha metido un batacazo monumental en las últimas elecciones, pasando de 50 a 10 diputados. Tiene que demostrar que es útil. ¿Cómo tiene que demostrar que es útil? Para empezar, demostrando
ante
las
gobierno,
fuerzas políticas y económicas de este país y de fuera que su iniciativa política consigue arrastrar al gobierno a un terreno donde no se quiere mover. Y
exacto,
no se va a mover.
Eso no pasa, por un consorcio con por una ruptura del gobierno de coalición que en ningún caso Ciudadanos pone sobre la mesa y para darle una estabilidad desde Ciudadanos y desde PP. Creo que no llega tan lejos ni muchísimo menos.
Hay situaciones que se repiten y es verdad que ese gobierno de coalición no se va a romper. Tanto Ciudadanos como Partido Popular sí se lo han pedido al PSOE de que rompa y efectivamente haya una negociación en la que Ciudadanos y PP puedan apoyar. Que las situaciones se repiten porque es lo mismo que decía Luis de Navarra Suma. El PSOE, o sea, Navarra Suma le pide al PSOE que rompa el gobierno que tiene allí con Bildu y con etcétera, etcétera, a cambio de apoyarle. Y sabemos que es imposible. Absolutamente imposible en los dos temas.
Claro. Yo no puedo porque no sé, no tengo información, no sé la que Luis tendrá, pero yo no puedo saber a cambio de qué Navarra Suma estaría dispuesto a apoyar los
no, a que rompa el gobierno actual, el gobierno del Partido Socialista.
Si esa es la contrapartida o sería otra. Pero lo que sí que tengo claro es que la contrapartida de Ciudadanos no es en ningún caso que haya una ruptura con Podemos.
Claro,
Ciudadanos
no.
Pero ahí
estadio.
Estamos de acuerdo. Es que
en
creo que ahí
estadio.
No hay debate. Pero otra cosa es cuál sea la intención política de Inés Arrimadas. Y aquí
sobrevivir,
yo de la
básicamente
gente,
sobrevivir.
Claro, pero la supervivencia suele ser la consecuencia de la utilidad. Como
ya,
partido
pero es que
político.
La utilidad ya se está produciendo.
No puede sobrevivir un partido político que demuestra su inutilidad, su incapacidad
pero por
para...
Pero eso el
para...
cambio, Ketty.
para conseguir efectos y conseguir resultados en la arena política. Y lo que creo que está haciendo Inés Arrimadas es garantizarse la antesala precisamente de su supervivencia, que es demostrar que es útil y que consigue, con apenas 10 diputados, condicionar la política española.
Exacto.
Y está muy bien como jugada política. ¿No va a llegar a ninguna parte? Fenomenal. Pero no nos hagamos trampas en el solitario. Yo creo que esto no va a significar que Inés Arrimadas vaya a apoyar unos presupuestos persistiendo el gobierno de coalición con Podemos.
Bueno, yo, porque solo quedan 2 minutos, y no abriría otro melón que todavía os dejaría más, estupefactos. O sea, lo que yo he dicho a Navarra Suma no lo he dicho porque yo sea muy listo o porque esté bebido. Lo he dicho porque, como diría el clásico, mis espías paraguayos no pueden ser más fiables. Pero también os digo otra cosa. Naturalmente que Ciudadanos no exige la ruptura de Podemos con el PSOE. Lo que pasa es que no debéis descartar que a lo mejor Podemos no pueda asumir todos los sacrificios que vengan impuestos desde Bruselas para unos presupuestos que abran la puerta de los 140.000 millones. O sea, lo que ha pasado en Podemos la semana pasada, diciendo que no apoyaba la comisión de investigación de Felipe González y después cambiando de criterio, o no queriendo explicitarle no a Nadia Calviño y después dejando que se filtrara que no quieren a Nadia Calviño, lo que hace es que refleja una tensión interna entre lo que es Pablo Iglesias y todas sus confluencias, que vamos a ver cómo acaba.
Yo tampoco descarto ese escenario, pero en ese escenario entonces estaríamos hablando de elecciones generales.
O de cruzar el puente Teo Zapatero, para volver al principio. O sea, y un apoyo desde fuera de un gobierno solitario del PSOE.
Claro, pero es que eso es lo mismo que enterrar al Partido Socialista, porque ten en cuenta que este Partido Socialista, la línea política de Pedro Sánchez, su línea fundamental y su única línea política es el no es no, es la confrontación absoluta y total con la derecha y la extrema derecha, con el PP y Vox, con Casado, Abascal Casado, tanto monta tanto, que se quedaría sin línea política.
Sí, la culpa es mía por abrir ese debate. Ni se te ocurra, Marisol, pero si son las 10.
Por hecho que en algún momento se plantea, por diferencias o por dudas ideológicas, podemos abandonar el gobierno. Y eso no va a pasar hasta que no estemos a las puertas de unas elecciones.
¿Dónde van?
El gobierno hace mucho frío.
Os voy a sorprender. Sabéis que no hay estado de alarma, ¿no? Ha decaído el estado de alarma. Marisol, quedas fulminantemente despedida. Miguel Ángel Iso, tú también, de manera irremediable.
Me acojo a leerte.
Y Garati, haz el puñetero favor de llenar tu despensa de jamones, porque además de despedida, date por ganada en apuesta.
Lo echaba de menos.
Bueno, ¿veis? Esta es la normalidad, no la nueva, la de siempre, la normalidad habitual. Gracias de todas formas. Y hasta
mañana, hasta luego.
Un beso.
Mucho, queridos amigos. Y hasta mañana.
En Casa de Herrero, con Luis Herrero, es Radio.